Buenos días, chicos. Muy bienvenidos. Bueno, hay tres pecados. Cuatro, porque los bebés son dos varones. Y bueno, pues vamos a compartir esta tarde la palabra. Y quería hablar de otro varón, Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas nos habla del nacimiento, de la niñez de Juan, y nos dice que sus padres eran Elizabeth y Zacarías. ¿Me estaba diciendo yo Zacarías o qué? Elizabeth y Zacarías. Y dice que ambos eran justos delante del Señor, irreprensibles en todos sus mandamientos y sus ordenanzas. Casi nada, estos padres. Y eran de edad avanzada, y esto todo lo pone aquí en Lucas 1, tenía de edad avanzada, y Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y estando Zacarías en el templo, le habla un ángel y le dice que su mujer va a concebir un hijo. Y le dice hasta el nombre que le va a poner, todo, que se llamará Juan. Zacarías, tu oración, dice así la palabra, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y este Juan, sus padres tienen un buen testimonio, y este Juan también vino con un propósito grande, que era preparar el camino para el Señor. Y en un sentido nosotros, bueno, no tanto como Juan, pero bueno, en un sentido nosotros también tenemos ese mismo propósito, porque cuando le hablamos a las personas de Jesús, o sea, en cierto modo estamos preparando el camino para que reciban a Cristo. El que convence de pecado, sabemos que es el Espíritu Santo, pero el invitar a una persona a una reunión es ir allanando el camino para esa persona, para que reciba a Cristo. Entonces, en cierto sentido, nosotros también tenemos ese propósito como tenía Juan. Y ya desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del propósito que tenía este hombre. Vamos a leerlo en Isaías 40, el 3 y el 5. Isaías 40. Son versículos muy conocidos. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Maravilloso propósito, ¿verdad? Este de Juan. A veces la palabra como que te emociona. Y es un propósito grande el de Juan. El llevar al pueblo de Israel, que estaba totalmente ya apartado. Ya habían pasado 400 años desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que no hubo profeta, y entonces el pueblo se estaba envolviendo en sus cosas, en sus normas, en sus... Vamos a leerlo. En Marcos, el Señor Jesús lo explica de maravilla cómo andaba este pueblo. Marcos 7, del 1 al 14. Así nos lo explica el Señor más claramente. A ver, vamos a buscar, ¿no? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, Esto era lo que quería decir, la tradición de los ancianos, esto no era palabra del Señor. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos, los fariseos, estaban poniendo sus normas, pero eso no tenía nada que ver con el Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, o sea, con esta palabra, es corbán, que según ellos quiere decir, bueno, según no sé si realmente significa eso, quiere decir ofrenda a Dios, pues invalidaban el mandamiento de, porque tenían la responsabilidad de cuidar de sus padres, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y ellos, con esa palabra, pues ala, ya nos afamos de cuidarlos. Tremendo, ¿no? Sus normas. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí el pueblo, o sea, como veis, los judíos pues buscaban sus normas y sus cosas, y ellos estaban metidos en sus cosas y no estaban centrados en lo que es en el Señor, aunque había gente con testimonio, el caso de los padres de Juan el Bautista, que estaban en el Señor, pero mayormente se estaban despistando. Incluso ellos pensaban que el Mesías iba a venir con espada para liberarlos de la opresión de los romanos. O sea, todos eran cosas que ellos... Y nosotros corremos ese riesgo también. Si nos vamos despistando de lo que es de la palabra, de lo que dice el Señor, pues también nos metemos en nuestras normas pensando que a lo mejor estamos en el Señor y a lo mejor estamos... más que centrarnos, alejándonos. Sabemos que para que Juan el Bautista, bueno, sabemos que Juan el Bautista, también dice ahí en Lucas, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y esto fue lo que le ayudó a llevar adelante el propósito. El Espíritu Santo le ayuda, pero siempre hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Y Juan no se dejó influenciar por la gente, por las costumbres de esa época. Él estaba dedicado, su ministerio realmente fue muy corto, porque creo que duró más o menos un año, pero él estaba dedicado a lo que vino. Y eso también lo vamos a leer en Marcos 1, del 2 al 8, ahí dice cómo lo que estaba haciendo Juan. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Él estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y dice que salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, vemos que vestía austeramente, o sea, no... Oh, ¿qué quiere decir esto? Que no se preocupaba ni siquiera de cómo iba vestido, y dice que comía langostas y miel. No sé si tendrá otro significado, pero yo creo que comía langosta y miel porque era lo que había por ahí, ¿ya? O sea, langosta y miel se supone que sería buen alimento, pero que no se iba a la ciudad a tomarse a una burger, que eso no. O sea, se comía de lo que había por allí. Él estaba centrado en su forma de vestir, se ocupaba de lo que tenía que ocuparse y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Y le daba honra y gloria al Señor, al que venía detrás de él, porque ese era su llamado, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan estaba dedicado de lleno al propósito de su vida, al propósito de su llamado, para lo que él vino a hacer aquí en la tierra. Y la clave para que Juan se centrase está en Juan 3:30, que todos conocemos ese versículo. Es necesario, no lo sabemos, sí, que él crezca y que yo, bueno, claro que lo sabemos. Y esa es la clave, creo yo, para que él se estuviera centrado en lo que tenía que hacer. Incluso el Señor Jesús, sabéis que dijo de Juan que no había otro hombre nacido de mujer como él. Yo creo que el Señor Jesús dijo en parte esto de él por eso, porque él entendió esas palabras, que él crezca y que yo mengüe. Y vemos, como acabamos de leer aquí, que daba honra y no soy digno de desatarle la correa del calzado, decía Juan, del Señor. A veces conocemos, por ejemplo, el Sara, la mujer de Abraham, que le quiso, o sea, Abraham tenía la promesa de que iba a tener un hijo, y ella pues quiso ayudar al Señor, ya conocemos la historia, le quiso ayudar y le dio a su sierva Agar y concibió, y fíjate, hasta el día de hoy hay consecuencias. Hasta el día de hoy. Y en ese tiempo fue también un gran error para su vida, porque se le complicó la vida, porque después Agar se enorgullecía y hubo conflicto ahí entonces. También hubo un hombre, bueno, hay más gente, pero bueno, un hombre, Pedro, también quiso ayudar al Señor cuando el Señor dijo que tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado. Pedro le dice: ah, no vayas, y el Señor lo reprendió con unas palabras bien duras. O sea que el Señor no necesita nuestra ayuda. Nosotros tenemos que entender el propósito para nuestra vida y esperar, poner de nuestra parte, como cuando dicen: no, estoy buscando trabajo, sí, ¿no? Estás en el sofá viendo. No, o sea, nosotros tenemos que poner nuestra parte, vamos a buscar el trabajo, pero el Señor es el que abre las puertas. En el sofá no se encuentra el trabajo, ¿no? Muy bien. Y por eso debemos de aprender de Juan a aceptar la voluntad de Dios, dejar que Él crezca en nosotros y nosotros cada vez menguar y el menguando. Difícil, pero no es imposible. Juan cumplió su propósito. Sí, hay una parte que dice que estando Juan en la cárcel, le dijeron: idle a preguntar si él es el Mesías que esperamos ahora. Puede ser que ahí, en un momento dado en su vida, Juan tuvo dudas. No lo sé. Si él dudó, bueno, si lo pregunta, sería para asegurarse. Pero cuando le dijeron, o sea, a lo mejor era para saber, cumplí mi propósito, ¿no? Y Juan cumplió el propósito que tenía para su vida, menguando, ocupándose en las cosas del Señor. Y en este tiempo, lo compartí antes con Jorge, que es un tiempo en donde hay información. Fíjate en la medicina, me comentaba Evelyn ahí en el hospital, las cosas que hacen en las operaciones increíbles. O sea, no se las creía ella cuando lo estaba viendo, y menos me las creía yo cuando me lo estaba contando, cosas, o sea, bueno, la luna ya hace tiempo que se fue, bueno, cosas, sabemos de todo, pero es cuanto más tiempo, el tiempo que más distracciones hay, ¿sí o no? Sacamos el móvil, ya no nos aburrimos más. Si tienes una sala de espera, no, hay distracciones. Y entonces, si no nos centramos, tenemos que estar eliminando de nosotros, porque las distracciones es para nosotros. Me apetece eso y es para nuestro deleite. Pero nosotros a quien tenemos que dedicar, en quien nos tenemos que dedicar es en el Señor y en la obra del Señor. Y Juan fue un hombre humilde, se ve en la palabra que leímos cuando decía del Señor que es él, siempre poniendo a él, incluso hubo un momento también, no sé en qué parte, dice que le dicen a Juan, ay, tus discípulos se van con Jesús, y dice, dejando, porque es él, o sea, él siempre menguando y dejando que crezca el Señor. Y humilde, el Señor también, sabemos que aprended de mí que soy manso y humilde. Y este es el ejemplo de Juan en esta tarde, y como ejemplo sublime siempre está Jesús. Vamos a leer en Filipenses 2. También todos conocemos ahí ese, a partir del versículo 5, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué más podemos decir? Si el propio Dios vino a ser como uno de nosotros. Ya solo pensando en eso, debíamos de cada día centrarnos más, menguar y dejar que Él crezca en nosotros. Si queremos agradarlo a Él, si queremos hacer su obra. Y eso es lo que quería compartir en esta tarde. Que tengamos, o sea, el versículo clave es que yo mengue y que Él crezca. O mejor dicho, es que Él crezca, como es el versículo, no es que yo mengue. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Él es primero, ¿eh? No es de la otra manera.